Le saluda Tomás Martín desde el aula de audiciones, sala de audiciones de la Biblioteca Pública de Palencia, donde dentro de unos instantes, en concreto aproximadamente un cuarto de hora, bajo el título de Poetas de aquí, el poeta palentino Julián Alonso va a ofrecernos un recital de poesía homenaje a José María Silva, con poemas propios de Julián Alonso y de José Cuadros y Cresan Ruiz Pérez. Julián, poesía en tiempos de crisis otra vez.
Otra vez poesía en tiempos de crisis y cada vez más crisis y esperemos que cada vez más poesía para contrarrestar.
Glosa para los oyentes de Radio Colores la figura de José María Silva, para quien no conozca a este poeta.
Bueno, José María Silva no era poeta. José María Silva, bueno, en tiempos...
Bueno, no era poeta.
En tiempos jóvenes sí que hizo poesía y de hecho yo voy a leer un poema suyo del año 1981, nada menos... Pero Silva era fundamentalmente folclorista, músico, hombre todoterreno, era de todo, incluido poeta, pero
si
la poesía no era
dulce,
su faceta.
Dulzainero, entre comillas, quizá
también,
acertamos
sí.
Más, ¿no? Bien, y bueno, el homenaje debido a...
Pues debido a que Silva y yo hemos sido amigos prácticamente toda la vida, desde que éramos jovencitos y... Y bueno, pues la muerte de Silva a mí me ha pillado muy de sorpresa y creo que debo hacer esto en su memoria.
Se ha ido en plena juventud prácticamente, ¿no?
Bueno, si nos llamamos jóvenes a nuestra edad, supongo que sí. Yo no creo que sea tan joven.
Pasando los 50 ya no te considero joven.
Ahí está, sí.
¿Cómo vas a estructurar el recital, Julián?
Bueno, pues yo en el recital vamos a hacer como las otras sesiones de Poetas de aquí. Voy a leer poemas de dos autores palentinos que a mí me gustan especialmente, como son Juan José Cuadros y Cresanz. Y en la segunda parte pues voy a leer poemas míos, pero todos o casi todos tienen algo que ver por la génesis de esos poemas, por el tema del que hablan esos poemas o por la época en la que se hicieron, tienen mucho que ver con mi relación con José María Silva.
Ya que te has puesto con el tema de la edad a partir de 50, ¿cómo van ese poemario, esos poemas del perdedor con que de vez en cuando nos obsequia, si viene a reducir un poquitín ahí ese... No sé, ese poeta melancólico o ese poeta añorante que encierra un poco,
bueno,
tu poesía, ¿no?
De ese libro es del que voy a leer la mayor parte de los poemas que voy a leer hoy,
sí.
Porque ese libro está de alguna manera narrando todos los antecedentes, aquellos por los que uno acaba diciendo estos son los poemas del perdedor, ¿no? Son unos poemas que no están hechos con nostalgia, pero sí mirando hacia atrás y viendo cómo poco a poco hemos ido claudicando hasta llegar a ser lo que somos.
Lo que hemos dejado en el camino, ¿no?
Eso es.
Oye, ¿y en ese camino, tanto en el Silva como el tuyo propio, se han quedado muchos sueños por cumplir?
Muchísimos, casi todos.
Casi todos, ¿no?
Casi todos.
Decía Noel Clarasó que la mayoría de los sueños no se cumplen, se roncan. ¿Coincides en esa apreciación?
No, en esa apreciación no. La mayoría de los sueños se sueñan porque para eso son sueños, ¿no? Ya lo dijo el clásico, de los sueños, sueños son.
Muy bien. Bueno, pues nada, Julián, será un placer escucharte en este recital homenaje, como les hemos dicho, a José María Silva, recital de Julián Alonso, poeta palentino, con poemas propios, y de José Cuadros y Cresan Ruiz Pérez. En unos instantes estamos con ustedes.
Veranos compartidos. Bueno, primero no es un verano compartido porque es el verano en el que yo me fui a hacer la mili. Por ahí se han repartido unos poemas y uno de ellos es ese. Entonces es una serie de un libro que se titula Los poemas del perdedor y esta parte que es veranos, en cada verano yo hablo de las cosas que aquel verano fueron más o menos determinantes en la vida, no mía en particular, que también, sino de mía y de la gente con la que yo me movía, de la gente a la que yo conocía y con quien andaba, ¿no? Verano del 77. Lleva una cita de Joaquín Sabina de una canción que dice: y odiar a las parejas que salen de los cines, que eso es lo que hacíamos todos los que estábamos haciendo la mili, y sobre todo los que tenían novia. Los que no la teníamos, digo, bueno, pues qué le vamos a hacer, pero nos solidarizábamos con los que la tenían, los pobres, y entonces pues también lo pasábamos mal, y aunque de vez en cuando hacíamos también nuestras risas, ¿no? Dice así el verano del 77. Con el pelo rapado, con el tiempo perdido en tareas inútiles, algunos resistíamos escribiendo a la novia, a la amiga, a la hermana, otros, los más, mencionando a la madre del teniente, a la del coronel, a la del cabo, madres desconocidas que iban de boca en boca indecorosamente, y la patria nos importaba un higo porque no era la nuestra, sino una cosa abstracta, recubierta de ese polvo de siglos que enturbiaba galones y conciencias de tantos generales, impecables, absurdos como ociosos gorilas en un circo. No existió aquel verano. No pudo ser verdad aquella pesadilla, aquel tren de la bruja, donde los escobazos eran ciertos y los monstruos se paseaban de caqui y lucían pistola, a falta de atributos más intelectuales. Y llega el verano del 78 y ahí aparece Silva, entre otros cuantos, porque yo a Silva le conocí en el verano del 78 en un bar de Mabe, y de eso no voy a hablar porque ya lo cuento en el artículo del Norte de Castilla. Lo que sí que cuento, que en el artículo yo hablaba cuando me dice: espera que les voy a cantar a estos una de Lelitier, y que es que se la he prometido y luego ya nos vamos. La tal de Lelitier, eso de soldados, pelad los sables, una vez pelados los sables se corta al enemigo en rodajitas, se bate bien sobre fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el molde. Eso, Silva se ponía de pie y a grito pelado hacía callar hasta los que estaban jugando al mus y decía: soldados, pelad los sables y tal, y empezaba a contar aquello, ¿no? Pero bueno, verano del 78. Yo aquí en el verano del 78, pues era un verano, un año en el que salíamos muchísimo con nuestras amigas, de acampada, de festivalillos, de cosas. Y bueno, pues éramos muy formalitos, las queríamos muchísimo, pero eso, éramos muy formalitos. Y ahí va, ¿no? Y esto se lo dedico a varios amigos que estaban en alguna de aquellas, a Juanma, que no está aquí, a Luis Ángel, que sí que está aquí, a Silva, que también está aquí, y a otros muchos. Leíamos poesía y hablábamos del mar por no hacer el amor. No era cosa de renunciar al cielo por una bagatela. Compartíamos cama castamente, orgullosos de ser tan formalitos, de que las chicas se sintieran seguras con nosotros de no hacer nada luego irreparable. Ellas ligaban con desconocidos. Años más tarde nos dirían que, enfermas de un amor ya perentorio, debían aliviarlo con extraños, que éramos poco menos que maricas, pero teníamos coche y a veces las pagábamos el cine, bocadillos, refrescos, recitales de música protesta y, por su cumpleaños, pulseritas compradas a los hippies. Tan desprendidos éramos aquel verano del 78. Las queríamos tanto que no nos atrevimos a quererlas. Y que conste que Silva era un tío muy enamoradizo, ¿eh? Entonces llegamos al verano del 79, y el verano del 79, entre otras muchas cosas, tiene una anécdota, y era la del intento, un intento que no llegó a durar ni un mes, de hacer una especie de comuna, pero era una comuna un poco light porque nos íbamos a duchar a casa. Y bueno, en fin. Entonces, verano del 79. Andábamos desnudos por la casa como en Star y en Ajo Blanco nos mostraban que vivían los hippies. Pero esto duró un par de semanas. Ni la salud ni el entusiasmo nos dieron para más. Todo se resumió en cuatro catarros cogidos a destiempo por bañarnos de noche en el sotillo, y una bronca de los municipales que una vez nos pillaron infraganti. Entonces no era Leodoro alcalde todavía, ¿eh? Así, nuestro proyecto para cambiar el mundo terminó por prescripción facultativa, y cada cual cargando con sus cosas, los discos de Pink Floyd, el cepillo de dientes, las novelas de Burroughs y las camisas indias, regresó al dulce hogar como quien llega de unas vacaciones. No fue malo del todo aquel mes de comuna y altos vuelos, en el que sin saberlo nos rompimos las alas. Pero llega el verano del 80, y el verano del 80 es el verano de los festivales de rock por todas partes del país, de los festivales del Fogol, de Fol en Villarramiel y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando teníamos ocasión, pues nos íbamos, que si hoy vamos a ir a ver a Bloque y a Ñu Castón en Olera de Pisuerga, que si mañana nos vamos a un festival que se llamaba de la Luna Menguante, que hacían en la raya de Portugal y que te pasabas media vida para llegar allí, y era una de esas de toros sin los toros que dormías en mitad del campo, pero toda la noche actuaban grupos y grupos y grupos, y además actuaban todos menos el grupo estrella, que nunca llegaba porque no había podido, y era porque no le llamaban para no tenerle que pagar, ¿no? Verano del 80. El verano era un rock de notas trashumantes, bancos en olvidadas estaciones, sucios trenes, autostop bajo un sol implacable, pantalones de pernera ajustada para que no escapase todo el ritmo que llevábamos dentro, caminos tortuosos, largos viajes que no siempre llevaban al lugar deseado. El verano era tiempo de mendigar 10 duros para algún bocadillo, arrastrarse con hambre cargando la mochila de concierto en concierto, como quien cambia el mundo o lo modela a golpe de caderas. Ahora, en el balance preciso de los años, te preguntas qué queda de aquellas rebeldías, de aquellos pelos largos, si conduces tu coche respetando señales, si no te gusta el heavy, si hasta los más conspicuos se han pasado al bolero. Verano del 81. Verano del 81 ya era, bueno, era el verano de salir por la noche, casi todas las noches, de acabar en el bar Sandoval, porque era el único que estaba abierto a esas horas, porque en venta de baños, porque en Palencia los bares cerraban más pronto, de encontrarte con una fauna extrañísima por los sitios, los pocos sitios que había abiertos, porque al final acababa siempre la misma gente, de algunas cosas que mejor no contar. Una también la cuento o medio cuento en el artículo, un percance en unas escaleras de un bar. Y bueno, verano del 81 dice así: vivir era un paseo a contramano, nos veíamos siempre cuando otros marchaban a acostarse, y nuestra ocupación era ir cerrando bares a fuerza de agotarles la cerveza. Alternamos con chulos de barra americana, con noctámbulos tristes que también se reían contagiados por nuestras estridentes carcajadas, con putas desteñidas de su trabajo a oscuras, hartas ya de aguantar a tanto imbécil por 1000 jodidos duros, yonquis de brazos rotos por senderos de estrellas, mendigando la raya frontera de su infierno. Éramos fauna en los resquicios de la noche, amos de la ciudad por unas horas en las que todos duermen, peregrinos extraños acudiendo al altar de dioses ebrios que no pedían culto. Nuestro lema: el alcohol nos hará libres. Nos lo bebimos todo. Ahora somos astemios y no decimos tacos. Por lo cual prometo que el último taco que digo es el que he leído aquí y se acabó. Pero claro, lo mismo que llega la informalidad, llega la formalidad. Todo esto que ha ido sucediendo desde que empecé con el verano del 78, hay dos anteriores que los he saltado. Es eso, es la crónica de una claudicación, de cómo los sueños se van aparcando y cómo uno va asentando la cabeza, como dicen las madres, ¿no? Y así llegamos al verano del 82. Y dice: cuando al fin comprendimos que era inútil tratar de hacer posibles tantos sueños, nos echamos novia formal. No nos reconocíamos si alguna noche solos hacíamos balance de las viejas quimeras aparcadas para tiempos mejores que nunca llegarían. Nos dimos cuenta de la utilidad de parar nuestro coche en sitios solitarios o de ocupar asientos en la última fila de los cines. Comenzamos a ahorrar, a no vivir al día, a planear matrimonios, a olvidar las promesas de eterna soltería. Hablábamos seguros de amor libre, poco después de boda solo por lo civil, de no llevar corbata ni invitar a parientes desconocidos. Todo sería informal, una reunión de amigos. Terminamos casados por la iglesia, comiendo en restaurante con cientos de invitados que gritaban entre el ruido de copas mal bebidas que se besen los novios, perdimos la partida. El tiempo juega siempre con las cartas marcadas. Y como conclusión, un pequeño poema, un telegrama casi, que dice: nada que no se arregle con los años. Estos son los veranos que yo en muchas ocasiones compartí con José María Silva, y esto que he leído va por él, y lo que leeré a continuación también va por él. Entonces, como colofón de esto que he leído, que ya os he advertido que no era nada lírico y que iba a ser quizás hasta un poco gamberro, voy a leer un poema que habla de lo que yo creo que no es poesía, porque esto es o no es poesía según para quien lo está escuchando, ¿no? Pero luego hay otras cosas que no lo son ni para quien lo escucha, o por lo menos para mí no lo son, y este poema se titula Balada de los poetas ñoños. Dice: los poetas ñoños se creen por encima de los demás mortales, manejan como buen jugador de tute los lugares comunes y saben hacer señas sin ser vistos. Galanes trasnochados dedican madrigales a la reina de las fiestas cuando reciben el enésimo premio por el mismo poema maquillado con un par de adjetivos, y fabrican sus rimas como quien hace churros. Los poetas ñoños tienen un público fiel de sensibleros y damas mojigatas que aplauden con arrobo sus ripios declamados como quien llama la batalla, y se emocionan con versos de impecable factura dedicados a pueblos que nunca visitaron, al amigo perdido en circunstancias trágicas, al padre o a la madre a los que amaban tanto que alivian su dolor de huérfanos tardíos con 40 monedas y una flor natural. Los poetas ñoños alzan la mano como quien alza el vuelo, pretendiendo elevar sus versos minusválidos. Tratan de impresionar al concejal de turno con su verbo ampuloso. Comen tras cada acto junto a las fuerzas vivas, procurando ponerse al lado del alcalde y su señora. Y a los postres recitan la lista interminable de sus muchos laureles ante unos comensales que en plena sobremesa se admiran educados entre el sopor y el sueño. Pero los poetas ñoños no siempre son felices. Llaman advenedizos al pobre que se atreve a pisar su territorio y forman entre todos un exclusivo club sin más finalidad que repartir prebendas por turno riguroso entre los cuatro amigos y sin salir de casa. Los poetas ñoños se agrupan en bandadas como buitres y no escriben poesía, la devoran y vomitan su mala digestión de versos indigestos. Pero ellos no lo saben y despliegan sus plumas como pavos reales antes de aparearse con la primera musa descuidada que se les pone a tiro. Bueno, ya se va haciendo un poco. Leo tres cosillas más y luego, si queréis, hablamos de esto o de lo que queráis. O hablamos de Silva, que es un buen tema de conversación. Estos poemas son también de los poemas del perdedor, un apartado que se titula Cuando soy el otro, y son unos poemas que hablan de monstruos y de seres singulares de la literatura y del cine. Algunos de ellos aparecieron en una exposición que se hizo la Fundación Díaz Caneja, que se titulaba Monstruos, una exposición colectiva. El título lo da el primer poema, que son solamente dos versos y que es el dedicado al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Se titula Jekyll y dice simplemente: solo soy yo cuando soy el otro. Bueno, seguramente que habéis visto todos los presentes una película que se titula El silencio de los corderos. Bien, pues el personaje del Silencio de los corderos es Aníbal el caníbal. Y yo pues me imagino a Aníbal enamorado de la protagonista de la película y entonces diciendo para sí lo siguiente: Podría devorarle el corazón, comerme dedo a dedo sus manos de princesa, beber el oro rojo de su sangre en cáliz de cristal. Llegaría por ella a la enajenación. La amo tanto que sería capaz de dejarla vivir. Otro monstruo de la literatura y del cine, que a mí me da muchísima pena, y que se llama Frankenstein. Dice Frankenstein, y se lo está contando al ciego. ¿Habéis visto la primera versión de Frankenstein, la de Boris Karloff, cuando se acerca a un ciego y el ciego, como no le ve, pues le acepta y le dice no? Entonces Frankenstein se pone a confesarse al ciego y le dice: soy un ser singular, el producto febril de un doctor loco. Mi vida nada vale, huir es mi destino. El miedo me acompaña, soy un ser singular, un desgraciado. Me enamoré de una mujer casada, Mary era su nombre. Recitaba en mi oído poemas de Lord Byron, que eran largos cuchillos cercenándome el pecho. Tuve que abandonarla. No sé por qué le cuento cosas que no le importan. Disculpe, la soledad me pesa como una losa fría. Máteme, señor, y hará una buena obra. Bueno, evidentemente Mary es Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein. Y se dice, y así debió ser, que lo escribió en unos días que pasó en una finca, en un castillo en Suiza, con Lord Byron y con Shelley, el que era el marido de Mary Shelley, ¿no? Otro personaje que seguro que recordáis, que es la Mujer Pantera. A mí esa película siempre me impresionó mucho, tanto la primera versión como la de Natasha Kinski, que también es una buena versión de la Mujer Pantera, ¿no? Entonces yo esto lo trato como una crónica periodística, entre periodística y policíaca. Mujer Pantera, hubiera dado mi vida por ella. ¿Cuántas veces mentí a la policía cuando el rastro de sangre llegaba hasta el portal y el volumen de la radio ocultaba su jadeo en la habitación contigua? Fue un amor destructivo, sus uñas en mi espalda así lo testifican. Huérfano de sus curvas felinas, paseo solo por Central Park y la imagino lejos, en otra noche fría, cuerpo roto entre cristales rotos, fotografía de portada, feo agujero de 9 milímetros en todos los periódicos, mujer muerta en extrañas circunstancias, la sonrisa de la liberación dibujada en su rostro. Y voy a ir terminando. Vamos a ver. Es que tengo aquí una galería de monstruos. Bueno, voy a acabar con dos. Una se titula Nell. Nell es un personaje de una película, una chica que se ha criado como salvaje en el bosque, que no habla, está muy en sí misma, ¿no? Como si fuese autista, pero no sé, otra cosa. Nell huyó en silencio al jardín interior de su insoportable lucidez. A ciegas extiendo las manos y no la toco. Cada vez más lejos, monstruosamente ajena aunque esté junto a mí, conversa con los gatos y con las estaciones. Al invierno le habla de sí misma, desnuda y temblorosa. Nieva en su pelo y ella sonríe. Y vamos a terminar con el más popular de todos los monstruos, que no es otro que el Conde Drácula. Y Drácula, pues, está en Londres, ¿no? Cuando va, le llevan allí con el ataúd, y aquí es un poco una descripción de Drácula añorando, echando de menos su Rumanía natal, ¿no? Su Transilvania. Y dice así: en los portales de Baker Street, tras los árboles de Hyde Park, por las esquinas del Soho acecha el cazador furtivo. Su ritual despliega abanico de niebla y filos de cristal, leves pasos felinos, delgadas manos de jugador de naipes. El aire es una danza de silencio en la ciudad vacía. Quienes pueden contarlo aseguran que han visto en sus ojos insomnes el paisaje nevado de los Cárpatos. Y bueno, pues nada, esto iba por Silva y por todos vosotros. Podemos comentar lo que queráis de lo que he leído de Juan José Cuadros, de Cres, de lo que he leído yo. Vamos, estoy dispuesto a lo que os parezca, y si no, pues nada, pues para terminar leeré el poema que dediqué a Silva en septiembre y con eso acabamos, salvo que queráis que entremos un poco en conversación.
A mí me gustaría saber un poco cuáles son tus poetas referentes, los que te han hecho terminar el libro. No hace falta que menciones todos, pero sí, alguno muy particular que te haya influido.
Pero con nombre y dos apellidos. Vamos a ver, yo, aparte de muchos de los clásicos que aprendí a disfrutarlos gracias a mi abuelo y gracias a un libro que él tenía desde 1920 y tantos, que todavía lo conservo, de los pocos que él conservaba, que era la Antología del Epigrama Español, que por cierto, haciendo un inciso, con esa Antología del Epigrama fue en parte con lo que yo digo, y a lo mejor me equivoco, Silva se aficionó a escuchando las reveladas y aquellas cosas que luego, como se nos acababan las reveladas porque sabíamos muy pocas, entonces yo decía, digo, mira, vamos a leer de estos epigramas que eran también muy graciosos. Por ejemplo, uno que decía, aquí yace una viuda que murió de pena aguda apenas hubo perdido a su séptimo marido, por poner un caso, ¿no? Y entonces luego pues empezamos a escribir nuestros propios epigramas. Aquí traía yo alguno, pero no es el caso. Bueno, pues ahí yo empecé pues con Quevedo, fundamentalmente, porque me llama mucho la atención, pues con todo el Siglo de Oro, ¿no? Pero luego ya, un poco más adelante, yo descubro a un poeta que se llamaba Pablo Neruda, y claro, ahí descubro que yo no voy a ser capaz de hacer nada, porque todo lo que yo quería escribir ya lo había escrito él, ¿no? Yo le decía a mi amigo Santiago Meneses, que fue el que me lo descubrió, le digo, me has hecho una faena que no sabes hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, luego a partir de Neruda, pues uno empieza a oír campanas por ahí. Empieza a escuchar a Paco Ibáñez y descubre que existe una serie de poetas como Blas de Otero, como José Agustín Goytisolo, el propio Neruda. Otra vez volvemos a Góngora, a Quevedo, que aunque eran enemigos, digamos que eran complementarios, son como Doris Day y Lord Hudson, que se odiaban y se acababan casando, ¿no? Y más adelante pues ya empiezas a conocer a otros, a la generación de los 50, a los poetas sudamericanos, fundamentalmente a Mario Benedetti, a Neruda otra vez, a Oliverio Girondo, a Alejandra Pizarnik, y ya poetas españoles, pues aparte de una serie de poetas conocidos y amigos que yo aprecio y que quiero mucho, y de los que se ha aprendido mucho, y mi relación con el grupo Astrolabio, en el cual aprendíamos bastante, uno que me determinó mucho a escribir como yo hago fue un escritor que se llama Ramón Irigoyen, un poeta llamado Ramón Irigoyen, que escribió un libro, Cielos e Inviernos. Es el único libro realmente de poemas que ha escrito que yo sepa, pero que con ese no he tenido ya que escribir más. Pero es que hay muchísimos. Yo no sabría decirte cuántos. Allen Ginsberg me leí yo mucho y me gustó mucho. Walt Whitman, hablando de poetas de otras latitudes. Cavafis. Yo es que soy muy ecléctico en ese sentido.
Julián, dice Pessoa que el poeta es un fingidor.
Y es verdad.
Tengo la sensación que en tu poemario hay más de realidad que de ficción, o al menos en parte de él, ¿no? Como la añoranza de un tiempo pasado, esos sueños que no se pudieron cumplir.
Hay las dos cosas, sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo muchas de las cosas, o algunas de las cosas que escribo, las escribo tan en primera persona y meto algunas cosas que pueden ser experiencia propia, que hay otras que no son mías y que hay quien se puede creer que sí que lo son. De hecho, yo en casa alguna vez tengo algún mosqueo, ¿y esto para quién lo escribiste? ¿No? Bueno, y claro, tengo que decir que para nadie, y la mayor parte de las veces es para nadie, pero alguna vez sí que lo es. En fin, no lo contéis por ahí. Pero sí, sí, vamos, depende de lo que estés escribiendo, pues siempre estás escribiendo no ya de tu propia experiencia, de tu propia experiencia, de la experiencia ajena que tú conoces, de lo que has vivido, de lo que te hubiera gustado vivir, y de alguna manera también de los sueños en sentido amplio. No es decir, soy un soñador, pero sí hay muchas cosas que uno le hubiera gustado que hubiesen sucedido o que fuesen de otra manera, y entonces escribes sobre eso y sobre lo que se pierde. También se dice mucho que se escribe de lo que se pierde, y yo lo que más he perdido en toda mi vida han sido años. Yo el tiempo lo he perdido todos los días, ¿no? Y con lo cual es lo que más he hecho en falta. De hecho, hay un poema que no he traído aquí, que acaba diciendo, pero por lo que sí sería capaz de dar cualquier cosa es por tener 20 años menos, porque el tiempo haría el resto, ¿no? O sea, todo lo que yo quiero hacer, si tuviese 20 años menos, a lo mejor lo podía hacer ya de segundo intento, ¿no? Nunca se sabe. No os animáis. Bueno, pues cerramos con esto. Bueno, primero os quiero invitar a... Mañana se presenta el cuadernillo de César Muñoz Arconada en la colección de la Fundación Díaz Caneja. Entonces yo creo que merecerá la pena y os invito a que vayáis. Estaba buscando una cosa que tenía por aquí, pero como he estado soltando papeles, no se sabe de qué manera, pues lo he perdido. Unas frases. Ah, están aquí. Entonces, leo primero esto y acabo con el poema. Son unos fragmentos de una entrevista al director musical de música clásica, Zubin Mehta, un director indio, que el día 6 de noviembre en El País hace una serie de declaraciones en una entrevista, y es que viene tan al pelo de todo lo que nos está pasando que yo lo he traído con la intención de leerlo donde quiera que vaya en los próximos tiempos, ¿no? Son tres frasecitas, tres cortos. Le preguntan por la cultura y él está hablando y por qué en España está pasando lo que está pasando con la cultura y por qué en Italia también coincide que pasa lo mismo con la era Berlusconi y la cultura, ¿no? Y entonces dice Zubin Mehta: cuando hablamos de cultura, nos referimos a algo que probablemente comenzara con fuerza Italia y España. Alemania y otros lugares lo desarrollaron después. ¿Por qué los políticos de turno se empeñan en matar la cultura que empezó en sus lugares de origen? ¿Por qué? ¿Por qué no miran hacia el futuro, el de sus nietos, para que ellos puedan apreciar en el mismo grado la riqueza de sus museos y de sus teatros? Mire las universidades, cómo se largan los estudiantes. La educación, la cultura, debe ser una prioridad. Y cuando se lo dices, todos parecen de acuerdo, pero no hacen nada. Otra frase más cortita. Cuando un niño se levanta en España o en Italia, sale a la calle y está rodeado de belleza. No es que la gente no quiera cultura, la desean más que nunca. Son estos políticos que no entienden la importancia que tiene eso para las generaciones futuras. Y finalmente, un mundo sin música sería horrible, imagínaselo. Imagínese que durante una noche no se diera ningún concierto en el mundo. Sería espantoso, no podríamos vivir sin eso. Y quienes nos los quieren arrebatar son criminales y ya está. ¿Quiénes?, pregunta el periodista, y contesta Zubin Mehta: los políticos. Y terminando, esto es, pues, como todo lo que he hecho esta noche para José María Silva, y dice así: José María, amigo, ¿Recuerdas cuando el mundo era algo por cambiar y la utopía un sueño aún posible? Qué ingenuos y qué jóvenes, amigo, toreando a cuerpo limpio en las plazas hostiles, con la sonrisa franca como quien juega un juego en que apostar la vida. Qué generoso eras, ofreciendo tu pecho, con qué convencimiento creíamos posible lo que era un espejismo que pronto nos robaron. Pero tú no perdiste la sonrisa, te dijiste a otra cosa y seguiste luchando con la mano extendida, el gesto generoso y la amistad dispuesta a todo el que pasaba. Y qué tristes nos dejas. Sé muy bien que no quieres que nos pongamos serios, bien sé que nos dirías que no caiga la fiesta. Por eso no lloramos, amigo José Mari, por eso sonreímos, por eso tu recuerdo es un baile de fiesta, la eterna revelada que aún cantas con nosotros. Muchas gracias.
Eso es que no le diste bien.
Sí, lo di,
No, pero no le diste bien. No le diste bien el rojo. Entonces, como estando en el stop, se apaga al rato. ¿Ves ahora cómo está grabando perfectamente? Sigue grabando.
Pues le daría poco.
Le diste poco ese tema. Pero bueno.